semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Zulu man feeling blue. Hear his heart beat a little tattoo. Singing digga digga doo digga doo doo. Digga digga doo digga doo. You love me and I love you.
Es increíble, increíble, porque cuando te lo diga te vas a quedar también de piedra, que hace 50 años que nació el correo electrónico. Evidentemente a España llegó más tarde, pero es que el tiempo vuela a una velocidad increíble. Para la gente más joven, pues es inimaginable una época sin correo electrónico. Pero es que hubo tiempo en que la gente pues enviaba cartas de papel por el correo, apalabraba a través de billetitos y mensajes citas en las que se encontraba físicamente. Era una época diferente. Ahora usamos el correo electrónico a diario y en su historia hay curiosidades muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo nació la arroba? Esa parte de la dirección de todos los correos electrónicos, o cómo nació el propio correo electrónico. Nuestro cerebito es Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting y experta en Big Data. Estela Luna, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Qué gusto saludarte. ¿Cuál fue el primer mail, el primer correo electrónico?
Pues el primer correo electrónico fue de un señor llamado Ray Tomlinson, que trabajaba para una empresa llamada Bolt, Bear, Neck & Newman. Y entonces él simplemente lo que quería era probar que podía enviar un archivo desde un ordenador a otro. Entonces simplemente lo que escribió fue todas las letras que aparecen en la primera línea del teclado, QWRT, y envió un correo electrónico en un laboratorio en Massachusetts en 1971. Lo que sí fue interesante es que él estructuró lo que es el contenido del correo electrónico. O sea, fue el primero en decir que había un emisario, un receptor, que había un título del correo, el subject, que había un contenido y que decidió que el nombre del emisario fuera detrás de la palabra del símbolo de la arroba, que en inglés se lee at, que es más sencillo, que simplemente quiere decir en. O sea, esto es, se está enviando este mensaje esta persona, ¿no? Que es un poco...
Yo no lo sabía. O sea, dice Cristina López arroba tal, tal, tal. Cristina López en.
Cristina López at. O sea, que es como... Claro, que es un poco... A veces estas traducciones, como lo de Lost in Translation, ¿no? A veces las traducciones perdemos un poco el significado. Porque, claro, arroba es como un poco extraño, ¿no? En español, ¿qué quiere decir esto de la arroba? Pero vamos, que es como que él fue el que estructuró, que dijo, pues tiene que haber un emisario, un receptor, un título, un contenido, y todo esto será el mensaje que se envía desde un ordenador a otro, y lo llamó electronic mail, que es como literalmente correo electrónico, porque mail en inglés es correo, igual que en España. Y entonces luego con los años, a mediados de los 80, cambió y se dijo, bueno, pues no vamos a llamar electronic mail, que es muy largo, y lo vamos a llamar email, que es como una abreviación, ¿no? Y entonces al final en realidad luego la semántica y el contenido y los usos y la intención de los correos electrónicos ha variado mucho con los años, pero lo que este señor quería al principio era simplemente ser capaz de enviar archivos desde un ordenador a otro. Y además no nos olvidemos que tanto Internet como los correos electrónicos estaban dentro de un programa del servicio militar de los Estados Unidos llamado ARPANET, que básicamente lo que querían era desarrollar técnicas de comunicación para vencer a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Entonces, al principio tenía un objetivo, pero bueno, como tantas cosas, ¿no? Como muchos inventos que se han descubierto por los viajes espaciales y tal, las cosas se hacen con una razón, pero luego se llegan a todo el público y al final tienen un uso civil para todo el mundo o un uso no científico, ¿no? Estas cosas que hacerse. Se hacen con motivos de la ciencia, pero luego todo el mundo llega a ellas. Entonces están en este programa ARPANET y y luego al final pues ha llegado a todo el mundo, ¿no?
Fíjate, tener una dirección de correo electrónico durante tiempo fue un lujo, fijaos. Los primeros servicios eran pagando una cuota hasta que se democratizó y se hizo gratis. Y luego nació Gmail, que hoy es el servicio de correo más extendido del mundo, Estela.
Sí, Gmail es el, digamos que los que llevamos mucho tiempo al final. ¿Desde cuándo se ha popularizado esto? Pues yo creo que fue a mediados de los 90, ¿no? Que ya todo el mundo era como que todos empezamos a tener un ordenador en casa. Hay ordenadores personales, otro día hablaremos de ellos porque es interesante. El Commodore 64, el Spectrum 48, que estaban a mediados de los 80. Yo me acuerdo la primera vez que mi padre trajo un ordenador a casa, que fue en 1986, y fue como un acontecimiento, ¿no? Un ordenador en casa. Entonces era a mediados de los 80, empezaron a haber ordenadores en las casas, e Internet y el correo electrónico se popularizó en realidad a finales de los 80, por lo menos en España, a comienzos de los 90. Yo lo recuerdo perfectamente, estaba en la facultad. Y entonces era una cosa complicada porque tenías que asociarte con un servidor, con una compañía telefónica que no siempre funcionaba bien, los correos eran difíciles de descargar, no tenía esa visión tan instantánea que adquirió posteriormente, ¿no? Era más una cosa que tú enviabas un correo y alguien lo veía pues una tarde después o un día después, y entonces digamos que era una cosa complicada. Luego Gmail cambió un poco esta estructura del correo, Gmail, Google, para que los correos, en lugar de recibirse en una lista ordenada cronológicamente, se recibieran por temáticas. Es decir, que yo estoy por un hilo de correo, lo que ellos llaman el thread, ¿no? O sea, yo te envío a ti un correo electrónico, Cristina, hablando del tema del programa, y entonces todos los correos que están relacionados con ese hilo aparecen en agrupados, iguales e independientes de los demás, ¿no? O sea, se agrupan de otra manera. Mientras que antes los correos se recibían distintos. Claro, a cambio tienes que estar dentro del universo Google, del cual le hemos hablado varias veces. Entonces, pues tienes el Gmail conectado a tus búsquedas y conectados a tu Google Maps por el que te mueves y todo conectado. Y entonces todo pues muy, pues muy, digamos, muy interconectado, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, los correos antes también, incluso excepto Hotmail y Yahoo, había correos que eran de pago y ahora los correos todos son gratuitos, que esa es otra cuestión que es interesante. Y también tenían un almacenamiento pequeño, o sea, a veces había que ir borrando correos porque estabas llegando a tu límite de almacenamiento. Y sin embargo ahora todos los servidores de correo te ofrecen cuentas casi limitadas, ¿no? O por lo menos.
Oye, ¿y cómo se financian? Por ejemplo, Gmail, Yahoo, todo esto que has mencionado, que está disponible gratuitamente, ¿cómo es posible?
Bueno, se financian con la publicidad que te ponen, que te habrás dado cuenta que cada vez que abres el correo electrónico tienes un banner arriba donde te ponen publicidad. Luego es un servicio que es gratuito, pero es como siempre decimos, ¿no? Es también para generar un poco de engagement, ¿no? Porque tú usas Gmail, pero a cambio de usar Gmail, pues también usas el buscador de Google, también usas el Google Maps, y entonces pues todo eso,
claro, se va generando un negocio. Oye, ¿y qué motivo hay para que un correo personal acabe en la bandeja de correo no deseado automáticamente? O sea, ese filtro, ¿cómo establece lo que interesa y lo que no?
Bueno, hay varias cosas. Por un lado, a veces el dominio. Es decir, los antivirus tienen un filtro para mirar cuál es el dominio desde el que se está escribiendo. Entonces, si por la razón que sean, es decir, lo que viene después del arroba, ¿no? Dices, Cristina López Mintin, @cope.es, por ejemplo, supongamos. Y entonces mi antivirus dice, joder, cope.es no me suena fiable. Pues lo mando al spam, por ejemplo. O también, otra razón, una cosa es el dominio que viene detrás de la arroba, otra razón es la frecuencia. O sea, si tú todos los días recibes el mismo correo de la misma persona, pues a lo mejor el antivirus piensa que te están reenviando el mismo correo repetidas veces. Entonces, cuando repetidas veces, también se piensa en spam, ¿no? Que es publicidad, que es un marketing no deseado, y también se envía al correo de spam. También por unas cosas muy sencillas del subject, o sea, del contenido del título. sea, cuando tú envías el título del correo, si hay ahí alguna palabra extraña, lo que sea, puede ser, imagínate, algo pornográfico o algo extraño,
violento, o violento, relativo, lo que sea, pues, a algún tipo de delito, sí.
Eso es, también hacen un filtro de esas palabras y también lo mandan al spam. O sea, pero bueno, el spam filter, o sea, el filtro de spam funciona de aquella manera. O sea, muchas veces se reciben muchas cosas
que no se querían recibir.
Y que incluso pueden ser estafas. O sea, bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de todos estos correos de spam que te llegan y que te dicen que tienes una tía en Nigeria que ha muerto y que te ha dejado una herencia de 5.000 millones y que a cambio de que usted reciba su herencia simplemente tiene que enviar un sobre con 500 euros y su dirección?
Sí.
O tiene que enviar un envío. Entonces ahí pues te están estafando.
Te están estafando, ojo. Pues gracias a Estela por ayudarnos a hacer este cumple. 50 años del correo electrónico, supongo que en España llegó bastante más tarde, por lo menos 30 años, porque 20 años más tarde, por lo menos. Pero en cualquier caso, fíjate cómo pasa el tiempo, Estela Luna de María. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Gracias, Cristina. Gracias por llamarme.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.